La palabra de fe que predicamos está muy cercana a nosotros. ¿Necesitamos subir al cielo? ¿Necesitamos descender al abismo? Esta palabra está muy cerca en nuestros labios y en nuestro corazón. Somos salvos por la justicia a través de la fe en Cristo y no por guardar las obras de la ley. En el mensaje anterior estudiábamos esta palabra que es cercana a nosotros. No es difícil encontrarlo. Nadie puede excusarse de decir que no es alcanzable esta palabra. Está muy cercana. Pero esta palabra también de fe que predicamos no nos avergüenza. La palabra de fe que predicamos confiesa con la boca lo que con el corazón ya ha creído. Todo aquel que ha creído no será avergonzado. Todo aquel que invocare su nombre para salvación será salvo, sea judío o sea gentil. Esta palabra que predicamos no nos avergüenza. La palabra de fe que predicamos es el mensaje declarado por Cristo, el evangelio que todos han oído. Es a través, hermanos, de la predicación, la proclamación del mensaje, que la fe en Cristo viene para salvación. Pero también cuando el mensaje es rechazado, la fe en la obra de Cristo es también rechazada para tropiezo, para caída, para condenación. Vayan conmigo al verso 14. Vamos a encontrar aquí, hermanos, tres preguntas que el apóstol Pablo nos lleva, que nos muestra precisamente la obra de Dios que hace en la proclamación del Evangelio. La primera pregunta: ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? Es decir, ¿cómo pues apelarán aquel en quien no han confiado? Los que invocan su nombre son aquellos que confían en Cristo. Los que invocan su nombre son aquellos que confían en Cristo. Como antes dijimos nosotros aquí, el significado de la palabra aquí es invocar, apelar, clamar, pedir ayuda, como cuando Esteban invocaba el nombre de Cristo. ¿Te recuerdas al primer mártir de la iglesia? Dice la escritura que apedreaban a Esteban, y mientras Esteban, el primer mártir de la iglesia, era muerto, invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este texto me permite entender cuándo invoco el nombre del Señor. ¿Cómo puedo clamar la ayuda del Señor si no le conozco primero? ¿Por qué? Porque he confiado en Él. Dice el texto: ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? El Salmo 145, verso 18, me dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, en verdad. Para yo poder invocar su nombre, para poder apelar a aquel, debo primero haber confiado en él. ¿Y cómo creerán, dice, o cómo confiarán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de aquel sin haber quien les predique? ¿Sin haber quien les proclame el mensaje? Hermanos, esto es una secuencia. No podemos tener lo último si no tenemos lo primero. Si alguien invoca o apela el nombre de Cristo es porque ha confiado en Él. Pero la apelación al nombre de Cristo no es algo superficial. De ahí el ejemplo de Esteban. Esteban, mientras moría, invocaba el nombre del Señor. Pero asimismo dice la segunda y tercera pregunta, ¿y cómo creerán? ¿Cómo confiarán en aquel, escuche esto, de quien no han oído? La Escritura me enseña, amados hermanos, que las ovejas escuchan la voz del pastor. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Necesitamos entonces oír a Cristo a través de la predicación o proclamación del mensaje. A través de la predicación o la proclamación del mensaje. ¿Cómo confiarán en aquel de quien no han oído? Pero cuando escuchen el mensaje, entonces van a confiar. ¿Por qué razón? Porque solamente las ovejas siguen la voz del pastor. ¿Es tan importante la proclamación del mensaje? Tenemos nosotros un libro que nos detalla precisamente la proclamación, la importancia de la proclamación del mensaje. Hechos de los apóstoles. Hechos 2. La iglesia inicia con la proclamación del mensaje del evangelio. El apóstol Pedro, poniéndose de pie, exhortaba a toda la gente que estaba presente para la fiesta de Pentecostés y les decía, ustedes mataron a su Señor. Lo crucificaron. En Hechos 5:42, el registro de Hechos me dice también que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Es que era necesario, mis hermanos, la proclamación del mensaje, de un mensaje bíblico, un mensaje fiel de las Escrituras, porque es a través de la proclamación, a través de la predicación del mensaje, que aquel que oye cree en aquel que es Cristo. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Cómo yo puedo tener el nombre de Cristo si primero no he confiado? ¿Y cómo creerán si no han oído? Pero también la tercera pregunta dice, ¿y cómo oirán de aquel sin haber quien les predique? Hechos me muestra que ellos enseñaban, proclamaban, predicaban a Cristo todos los días en el templo y en las casas. Hermanos, ¿y qué es lo que enseñaban? ¿Cuál es el mensaje o anuncio? La palabra de fe que predicamos, que se puede resumir muy bien en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que predicamos. Esa es la palabra que predicamos. Que estamos justificados por la fe. Recordemos que al inicio de este capítulo, el apóstol precisamente es claro en decir, la ley, el cumplimiento de la ley, no nos puede justificar. Pero Dios nos mandó a guardar la ley. Dios nos mandó a guardar la ley. Y uno dice, pero ¿cómo podemos guardar una ley que no podemos cumplir? Y ahí viene entonces la respuesta del Evangelio. ¿Cuál es esa respuesta del Evangelio? Parafraseándolo, podemos decir, tú no puedes guardar la ley de Dios perfectamente. El Señor demanda esa ley que la guardemos, pero tú no puedes hacerlo. ¿Y cómo voy a hacer? Alguien lo hizo por ti. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Cumplió perfectamente la ley de Dios. Y lo hizo por ti. Lo que tú no podías hacer, lo hizo Él. Esa es la palabra de fe que predicamos. Y este mensaje que predicamos, hermanos, está muy cercano a nosotros. Decíamos la semana pasada, tan cercano como nuestro corazón y nuestros labios. Si creemos con nuestro corazón en el mensaje, lo confesamos con nuestros labios. Que hemos sido justificados por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios. ¿En qué sentido la paz? No es la paz del mundo. Ni siquiera lleguemos a pensar en la paz que el mundo nos puede dar. La paz del mundo es efímera, es vana, es interesada. La paz que nos da el Señor a través de la justificación en la fe por Cristo es que ahora, hermanos, ya no estamos en ira ante Dios. Dios está airado con el pecador. Dios condenará al pecador en el infierno. Pero cuando entendemos que Cristo nos justificó en la obra del Calvario, ahora somos reconciliados con Dios. Ya somos hijos de Dios, ya no somos hijos de ira y desobediencia. Este es el mensaje que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y es lo que el apóstol está diciendo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hoy lo estás escuchando. Hoy estás prestando tu oído atentamente para que conozcas a aquel que dio su vida por ti en la cruz. Pero también la otra pregunta dice, ¿y cómo irán de aquel sin haber quien les predique? ¿Sin haber quien les proclame el mensaje? Y esto nos lleva al verso 15. ¿Y cómo predicarán? ¿Cómo proclamarán el mensaje si no son enviados? Son varias preguntas, las preguntas que encontramos en el verso 14 y ahora en el verso 15. Mis hermanos, una nos lleva a otra. Los que proclaman el mensaje son enviados, o voy a decirlo de otra manera, son comisionados por Él mismo. Los que proclaman el mensaje son comisionados o enviados por Él. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y luego hay una referencia a Isaías 52:7, tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje del bien. Hermanos, los que son enviados, ¿quiénes son los comisionados enviados? Estos comisionados o enviados no se llaman a sí mismos. No se llaman. En Hechos 13:2, recordemos cuando juntos, dice el pasaje, ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Los que son enviados a proclamar el mensaje, ¿quién los envía si no es nuestro mismo Señor y Salvador? El ejemplo de la iglesia es que todos aquellos que cumplieron esa labor de proclamar el mensaje no se llamaron a sí mismos. Fueron comisionados, fueron enviados, como lo dice claramente Efesios 4:11, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son constituidos por Cristo para el propósito de edificar su iglesia. Este propósito queda muy claro porque la obra de los santos debe de ser perfeccionada, debe ser edificada, hasta que todos los santos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hay un propósito. Quiere decir que aquel que está comisionado a proclamar el mensaje de Cristo conoce este propósito. Sabe que no fue que no se envió el mismo. Fue enviado, fue comisionado con esa tarea. Y no solo eso. Los que son enviados son representantes de Cristo, embajadores. La Escritura es muy clara cuando dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, los embajadores, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquel que proclama este mensaje, aquel que lleva este mensaje de la cruz de Cristo, de lo que Cristo hizo para que el hombre no se siga esforzando vanamente en guardar las obras de la ley, porque no va a poder ser salvo de esa manera. Entonces los comisionados, los enviados en el nombre de Cristo, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a la gente, a quienes llevan el mensaje, reconcíliate con Dios. Busca a Dios mientras Él puede ser hallado. Todavía está vigente la obra de Cristo. Habrá un momento en que el Señor venga por segunda vez y ya no vendrá para mostrar su gracia, sino para mostrar juicio. Este es el mensaje, reconcíliate con Dios. Y es el mensaje que los embajadores proclaman. En el texto de base que cita Isaías, quiero que busquemos Isaías 52, dice ahí la palabra del Señor. Vamos a leer el 6 y el 7. Dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Verso 8, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Isaías 52. ¿Cómo Dios librará la cautividad de Jerusalén? Isaías 53 nos muestra el siervo sufriente, Cristo. Y ya desde el 52, el mensaje estaba claro. Cuán hermosos son los pies del que trae esta proclamación. La forma en que Israel pensaba ser librado era diferente a la que el Señor había establecido. Israel nunca vio a Cristo entrando como un siervo y poniendo su sangre en la cruz. Este es el mensaje que es proclamado por los comisionados, por los enviados. Y la Escritura dice que son hermosos los pies de los que anuncian este mensaje. Pero hermanos, así como hay enviados, hay los que no son enviados. Los que no son enviados tienen una predicación falsa. La Escritura lo enseña. Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y la referencia de Mateo 7, busquemos, dice ahí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El contexto de esta cita son precisamente los falsos maestros. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Teniendo solamente picazón de oír, pero no son maestros enviados, son falsos maestros. Solamente un maestro, un enviado comisionado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proclamar el mensaje, va a anunciar el mensaje de salvación. Como es un mensaje auténtico, bíblico, es un mensaje fiel. Aquellos que son ovejas van a escuchar el mensaje y van a confiar en aquel que es el Señor. Y de esa manera serán salvos por la fe en Cristo. Así como tenemos enviados, tenemos los que no son enviados. Y en este sentido, la iglesia debe estar atenta, mis hermanos. El mensaje que proclamamos es la justificación por la fe en Cristo. Ese es el mensaje que tú debes entender con tu corazón, porque eso estaría mostrando que tu fe está cimentada en la obra de Cristo y no en tus obras. Y el verso 17 dice de Romanos 10, por lo tanto, la fe viene del oír el mensaje, y el mensaje oído es la palabra de Cristo. La fe viene por oír, oír, y el oír la palabra de Cristo. Este es un versículo que me muestra que todo esto que vemos aquí, lo que hemos hablado, es lo que Dios ha establecido. Dios ha querido que sea de esta manera, mis hermanos. Dios ha querido que sea de esta forma en que los creyentes sean salvos por medio de la proclamación del mensaje. En la mañana, en el estudio, hablábamos de algunas señales de un verdadero creyente. Y una señal de esas es la doctrina, precisamente un entendimiento de la doctrina. El hecho de pertenecer a una familia. Si no entendemos la doctrina, entonces, ¿qué vamos a proclamar cuando nosotros, como representantes de Cristo, estemos frente a las personas que necesitan reconciliarse con Dios? ¿Qué les vas a decir? ¿Qué mensaje les vas a dar? ¿Quieres estar bien con Cristo? ¿Quieres que Él te arregle tus finanzas? ¿Quieres que Él arregle tu vida personal? ¿Quieres que Él cumpla tus sueños? Haz esto. Ese no es un auténtico mensaje o proclamación. Los que son enviados van a proclamar el mensaje fiel de las Escrituras, que es la obra de Cristo. El apóstol puede decir en el verso 17, por lo tanto la fe viene por oír el mensaje. Es como una conclusión de estas preguntas, de este proceso que ha estado llevando el apóstol Pablo al mostrarnos. La fe viene de oír el mensaje. Pero el mensaje oído es la palabra de Cristo. Nuestra confianza viene por oír, escucha esto, a Cristo a través de su predicación. Y este mensaje oído es la palabra, es la declaración de Cristo. En el original griego es el rema de Cristo. Es diferente oír de Cristo que oír a Cristo. Oír a Cristo te lleva a obedecer su palabra y sus mandamientos. ¿Cuánta gente escucha de Cristo y no obedece? Que es lo próximo que va a tratar el apóstol también. El mensaje oído es la declaración, la palabra, el rema de Cristo. Y esta palabra rema también a veces, en un contexto mal explicado, está asociada muchas veces con algo sobrenatural o espiritual, pero no es así. Sabemos que palabra es logos, pero aquí el significado es rema. ¿Cómo entendemos la distinción entre logos y rema? Es la palabra individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en un tiempo de necesidad, fruto de un conocimiento diligente de las Escrituras. Para que lo puedas entender mejor, en un tiempo de aflicción, en un tiempo de necesidad, cuando ya tus propias fuerzas no sirven, cuando nadie más te puede ayudar, y tú tienes un conocimiento de las Escrituras, e invocas el nombre de Dios y proclamas su palabra, es la palabra de Cristo dándote fuerzas en un momento y en una necesidad que solamente tú conoces. Una vez más, como cuando lo hizo Esteban. Le estaban quitando la vida. Y Esteban estaba proclamando a Cristo. Y él invoca su nombre. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? Para esto se necesita un conocimiento de palabra. Para esto se necesita un conocimiento de la doctrina. En una mala predicación, en una falsa predicación, tú vas a escuchar muchas cosas. Pero tú que tienes un conocimiento de la palabra de Dios, tú la puedes aplicar a tu vida en una necesidad específica. La palabra de Cristo. Esa es una diferencia clave cuando entendemos que Logos es toda la palabra de revelada en la Escritura, toda la Biblia. Ese rema es esa palabra específica utilizada en un tiempo de necesidad. ¿Qué es lo que dice aquí? La fe viene por oír el mensaje, y el mensaje o la declaración es precisamente el rema de Cristo. Es la palabra de Cristo. Nuestra confianza viene por oír a Cristo a través de su predicación. En el mensaje fiel bíblico, escuchan a Cristo. Y eso es lo que los lleva a obediencia. Por eso el verso 16, que está anterior, Pablo dice que sin embargo no todos obedecieron. Sin embargo, no todos hicieron caso. ¿Caso a qué? Al evangelio, a la proclamación del mensaje. Y en este sentido, la fe que es rechazada por oír el mensaje declarado por Cristo los lleva precisamente a tropiezo, a caída y a condenación. El pasaje, verso 16, sin embargo, no todos obedecieron. Hay un rechazo a la justicia de Dios por la fe en Cristo. Escucharon el mensaje, pero no obedecieron y lo rechazaron. Lo rechazaron. En la predicación del apóstol Pablo, mis hermanos, ahí en Hechos 17, Pablo está en una ciudad griega y mira los templos paganos y dice que su corazón se enardecía. ¿Cómo? Se enardecía en el sentido de que al ver la idolatría, esa gente necesita conocer la verdad. Pablo tenía un compromiso por la predicación. Él era un ejemplo claro, mis hermanos, cuando él perseguía a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Ahora a él se le demanda la predicación por la gracia que Dios tuvo con él. Está viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Los pensadores que estaban siempre ávidos, los filósofos griegos a escuchar nuevas doctrinas, lo llaman a llevar el mensaje en un lugar abierto que se llama Areópago. Y Pablo les comienza a llevar el mensaje, la proclamación del evangelio. Pero el verso 32 al 34 de Hechos 17 dice que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Les pregunto yo, ¿Pablo estaba predicando el mensaje fiel de las Escrituras? ¿Pablo estaba hablando de la obra de Cristo y cómo la tumba no lo retuvo? ¿Y cómo resucitó de entre los muertos? Te pregunto yo, ¿Pablo estaba dando un mensaje fiel y bíblico? ¿O Pablo estaba queriendo sencillamente llenar su hambre de escuchar cosas nuevas a todos estos filósofos griegos y pensadores? Es obvio, mis hermanos, que en una predicación falsa, si queremos endulzar los corazones de las personas, tenemos que decirles lo que les gusta. Y por eso hay mucha predicación falsa hoy. Es fácil animarlos, motivarlos a ser mejores personas, hablar de cuestiones morales. ¿Qué hace Pablo? Pablo toca la resurrección. Y es evidente el rechazo. Cuando lo oyeron, comenzaron a burlarse. ¿Y qué le decían? Ya te oiremos acerca de este asunto. Si alguno de ustedes ha llevado el mensaje de Dios en algún momento, un mensaje fiel, y esto te sucede, uno se siente desanimado porque uno quisiera ver que la gente responda al Evangelio de Cristo. Pero hermanos, la Biblia es clara. No todos obedecen al mensaje del Evangelio. No todos obedecen una predicación fiel. Solamente sus ovejas verdaderas, sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Ese le siguen quiere decir que obedecen su palabra. Obedecen sus mandamientos. Y de esa manera, la ley, cumpliendo la ley, alcanzamos vida, pero claro, ¿en qué sentido? Entendemos que nosotros no la podemos cumplir. Cristo lo hizo por nosotros. Y la ley me lleva o me indica lo que tengo que hacer. Yo sé que, hermanos, que hay áreas muchas veces en nuestras vidas donde somos débiles en una área y somos fuertes en otra. Pero ¿podemos cumplir su ley perfectamente? No. Pero como somos sus ovejas, somos guiados por nuestro Señor. Pablo lleva el mensaje y se le burlan. Pero mire los siguientes versículos, de Hechos 17, 33 y 34. Dice, y Pablo salió de medio de ellos. Los dejó. Mas algunos creyeron al mensaje. ¿Y qué hicieron? Se juntaron con él. Entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hermanos, solo unos cuantos obedecieron y querían saber más, querían conocer más. En Hechos 18, 5 al 6, me dice también que cuando Pablo y Silas vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Ahí en Hechos 18, Pablo testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Y qué usaba Pablo para testificar a judíos que Jesús era el Cristo? Las Escrituras. Pablo usaba las Escrituras a los judíos, pero resulta que ellos se oponen y blasfeman. Ellos se oponen y blasfeman. Pablo, sacudiéndose los vestidos, les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio de su sangre, ahora me iré a los gentiles. Los judíos rechazaron la proclamación del mensaje fiel de las Escrituras. Y Pablo se dirige a los gentiles. Hermanos, se requiere obediencia al mensaje proclamado por Cristo. Se requiere obediencia. Si no hay obediencia, sencillamente estás escuchando nomás, pero sin obedecer. Como decimos muchas veces, por aquí entra y por acá sale. No hay obediencia. Y una fe verdadera que muestra que conoces a Cristo, conoces de Cristo, va a mostrar obediencia. Esa es la palabra, va a mostrar obediencia. Se requiere obediencia al mensaje proclamado por Cristo. Quiero que vayan conmigo a Juan 12, el mismo ejemplo de la predicación del Señor. Dice el verso 37 de Juan 12, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hermanos, Jesús está llevando proclamando el mensaje a los judíos, a la nación de Israel. Por eso es que era espectacular y maravilloso cuando unos creían, y escuche, y no eran judíos. La semana pasada hablamos de la mujer sirofenicia. En algún momento un centurión romano, el Señor se admira. ¡Wow! No he encontrado una fe tan grande como la de este hombre aquí. El Señor lleva el mensaje a los samaritanos y una samaritana escucha el mensaje. Va a proclamar el Evangelio y trae a muchos para que escuchen el mensaje de Cristo. El Señor da la vista a 10 ciegos y el uno que regresa era samaritano. ¿Y el pueblo? ¿Y la nación judía? A pesar de que había hecho tantas señales, no creían en él. Sigamos leyendo, verso 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ahí está la cita de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 39. Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hemos hablado de esto, que Dios lo que hace sencillamente es retirar su gracia de las personas, su gracia común, de tal manera que lo que sale a flote en los corazones es un corazón endurecido que no quiere saber de Dios. Es un corazón que no quiere saber de Dios. Es un corazón que no le interesa la obediencia hacia Dios. Es un corazón que no le interesa guardar los mandamientos de Dios. Es un corazón que quiere seguir haciendo sus cosas, rechazando las normas de Dios. Eso es un corazón endurecido. La nación estaba cegada en su corazón. Rechazaba a Dios. Y ahí es cuando el Señor clama en el verso 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esa era la proclamación. Y muchos no creyeron. Muchos le rechazaron. ¿Puede alguien excusarse de no haber oído el mensaje de salvación? El mensaje ha sido oído por todos. Este mensaje lo han escuchado todas las naciones. El verso 18 de Romanos 10. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído el mensaje? Pablo se pregunta, dice, ¿acaso nunca lo han escuchado el mensaje? Pablo mismo dice, ciertamente que sí. Y cita el Salmo 19:4, que dice: por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Su declaración, por toda la tierra ha salido su voz. Hermanos, toda la escritura señala o apunta a Cristo, y en esto no hay excusa de que nadie haya escuchado el mensaje de salvación. Y esto es lo que el Señor mismo hace a sus discípulos en su ministerio, después de haber resucitado. Él les habla y les dice: esto es lo que está escrito de mí. El Señor Jesucristo, ya resucitado, le dice a sus discípulos: esto es lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando tú escuchas los salmos, la ley de Moisés y los profetas, ¿qué estás diciendo? Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de mí, les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y a los falsos maestros, a los religiosos, es lo que les dijo también. La palabra, las escrituras hablan de mí. Y no quieren ustedes venir a mí para que yo les dé vida. Les rechazaban. Y es lo próximo que Pablo va a mencionar. Porque este mensaje lo ha escuchado Israel a través de la ley. Verso 19 de Romanos 10. Pablo dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? ¿Acaso Israel no sabía? Y la respuesta a esta pregunta retórica es evidente. Por supuesto que sí lo sabía Israel. y cita Deuteronomio 32:21, donde Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Miren, ya desde Moisés, desde el tiempo de la ley, recuerden que toda la Biblia habla del Señor y su plan de salvación, el plan de salvación establecido por nuestro Dios, el Padre. Ya desde Deuteronomio, Moisés escribe ahí, hablando, claro, de parte de Dios, escribiendo de parte de Dios: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la conversión masiva de los gentiles debía haber vuelto el corazón del pueblo judío y el regocijo de que estos ahora estaban conociendo el plan de salvación, que fue lo que se le dijo a Abraham desde Génesis 12:3. La conversión masiva de los gentiles debía de haber vuelto el corazón de la nación judía, pero lejos de eso, lo que había era rechazo. El contexto de Deuteronomio nos lo muestra, citado aquí en Romanos 10. Moisés les está diciendo en Deuteronomio a la nación que está por entrar a la tierra de Canaán. Moisés les dice en el verso 29: yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Moisés les está diciendo a la nación que está por entrar a la tierra prometida: ustedes se apartarán del camino, se corromperán, enojarán al Señor. Y ahí viene entonces el verso 21 de Deuteronomio 32. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. ¿Se recuerda usted cuando veíamos hace algunas enseñanzas atrás? Llamaré pueblo a quien no era mi pueblo. Llamaré amada a quien no era mi amada. Pero lejos de regocijar la conversión de los gentiles a los judíos, lo que hace es rechazar. Y el rechazo es evidente. Cuando Pablo proclamaba el mensaje, lo rechazaban. ¿Quiénes? Los mismos judíos. El remanente de judíos convertidos a Cristo, ellos sí se regocijaban. Ellos se regocijaban, mis hermanos, por la fe que ahora había en los gentiles. En Hechos 11:18, es claro, cuando oídas estas cosas, dice el pasaje de Hechos, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, el remanente judío, el remanente, la palabra remanente quiere decir sobrante, una pequeña parte, porque toda la nación rechaza a Cristo, rechaza el mensaje de salvación. La nación o los judíos quieren ellos seguir todavía alcanzando a Dios por su propia justicia, que es por las obras. Pero el remanente de judíos convertidos a Cristo, sí se regocijan porque están viendo cómo entran muchos gentiles al conocimiento de Cristo. Hay un gozo grande. Hechos 2 eran judíos todavía, pero más adelante la casa de Cornelio, y comenzamos a ver cómo el reino de los cielos, a través de la proclamación, la palabra, y Pablo en sus diferentes viajes misioneros, lleva el mensaje de salvación más allá de la nación judía, de tal manera que muchos vienen al conocimiento de Cristo. Y es un gran gozo En Hechos 15, ustedes recuerdan cuando se reúnen los ancianos y los apóstoles precisamente para tratar esta cuestión. ¿Qué pasaba en Hechos 15? Los judaizantes estaban ellos imponiendo que los gentiles debían guardar la ley de Moisés. Imagínense guardar todo el montón de leyes ceremoniales que había. Pero Hechos 15 nos muestra también que a ellos no, a los gentiles, no se los debía inquietar por guardar la ley de Moisés. Ellos eran salvos por la fe en Cristo. Pero asimismo, como este mensaje lo ha escuchado Israel, Pablo en el verso 20 de Romanos 10, habla también de Isaías. E Isaías se atreve a decir, Isaías, léalo conmigo, Isaías se atreve a decir: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Verso 21, pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Amados hermanos, es claro lo que nos expresa el pasaje de Isaías, Isaías como uno de los profetas del Antiguo Testamento, no solamente en la ley, sino también en los escritos de los profetas. E Isaías se atreve, es osado en decir a la nación judía: fui encontrado por quienes, por los que no me buscaban. Me manifesté a quienes, a los que no preguntaban por mí. ¿Y qué dice con respecto a Israel? Es duro. Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hermanos, misericordia para los gentiles y tropiezo para la nación de Israel. Los gentiles que no iban tras la justicia de Dios alcanzaron la justicia que es por la fe. El que no era judío, nosotros no somos judíos. ¿Cómo hemos alcanzado la misericordia de Dios? ¿Por guardar la obra de la ley? Hermanos, ¿con qué quieres agradar a Dios? Dime tú, ¿con qué quieres agradarlo al Señor? La única forma de agradarlo al Señor es viendo a la cruz de Cristo, creyendo en la obra de Cristo, creyendo en que lo que Cristo hizo te justificó delante de Dios el Padre. Es lo único. Yo sé que tú no eres judío, pero esto que está escribiendo Pablo, Pablo lo está enviando a una carta a la iglesia de Roma, donde hay judíos y gentiles. Mientras los gentiles, hermanos, los no judíos, se regocijan de la misericordia de Dios. Escucha esto. Había conflictos en la iglesia de Roma. La carta es leída. ¿Tú te imaginas al judío escuchando todo esto? Por eso Pablo, desde el capítulo 9 de Romanos hasta el 11, va a tratar precisamente la misericordia de Dios con Israel. Que la palabra de Dios no había fallado. ¿De qué forma es salvo Israel? En la iglesia de Roma había judíos que querían que los gentiles cumplan las obras de la ley. Y por eso Pablo le está diciendo aquí: hermanos, Dios muestra su misericordia a los que no eran pueblo, a los que no llamó, muestra su misericordia. Pero para la nación de Israel fue tropiezo y caída. Cristo, nosotros que somos gentiles, es nuestra roca de salvación. Ahora, vale también la pena indicar que hoy hay gentiles que buscan judaizarse. Hermanos, eso está fuera de toda interpretación. O hay iglesias, tal vez, que quieren hacer cosas de la ley para agradar a Dios. Está fuera también de toda interpretación bíblica. ¿Qué podemos hacer nosotros para alcanzar la misericordia de Dios? Nada. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Por eso es el mensaje de fe que predicamos. Es duro escuchar esto. Dice el Señor, hablando de su nación: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Contradictor. Algunas versiones no dicen desobediente, dicen contradictor, que se pronuncia en contra, como sucedió en el transcurso de su historia con Israel. Israel había optado una vez más por contradecir la palabra de Dios. Es decir, hermanos, no solamente llevaron a su Señor y Mesías a la cruz. Cuando hubo la predicación y la proclamación del mensaje, lo rechazaron. Lo rechazaron. Un pueblo contradictor. Y me adelanto a la última pregunta que hace Pablo, que esto lo vamos a ver la semana que viene. Lea el verso 11 conmigo. Solo el párrafo, el versículo 1. Vale la pena, para tener el contexto de lo que hemos enseñado hasta ahora. Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, es imposible, en ninguna manera, porque yo mismo, dice Pablo, ¿no? Yo soy israelita. Hermanos, el propósito de Dios, recuerde, se cumple. Dios no ha desechado a su pueblo. Si hablamos de los judíos, ¿en qué sentido no los ha desechado? Recuerde que un sobrante alcanza la gracia de Dios. Y es importante que tenga esto presente, para que usted ya no esté mirando lo que pasa allá en Israel y se asuste. Hermanos, Dios cumplió su propósito, ¿pero con quién? Con un sobrante. ¿Qué pasó en Hechos 2? ¿Cuántos no entraron a formar parte de la iglesia? 3.000 se convirtieron. ¿Y quiénes eran esos? La mayoría eran judíos. Y muchos de los apóstoles fueron llevados ¿a quiénes? A los judíos. Hermanos, ¿cuántos apóstoles del Señor había? 12. 12 enviados ¿a quién? A la nación de Israel. Y solamente uno enviado ¿a quién? A los gentiles. Pablo. Y yo sé que Pedro al final de su vida también viajó a Roma. Pero 12 apóstoles judíos y un solo gentil que era Pablo. Por eso, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Sí, ha tenido misericordia, porque Pablo dice, yo soy israelita. Hermanos, finalmente, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es la palabra de fe que proclamamos? ¿Cuál es el mensaje de salvación que anunciamos? Que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy citando Romanos 5:1. Paz para con Dios. Ya no estamos en una posición de recibir la ira de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia. Pero también puedes ver el poder de la predicación de su palabra, el mensaje que proclamamos. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es lo que Dios ha establecido para que su palabra llegue y salve a sus escogidos. Es la predicación, es la proclamación del mensaje. Y como lo hemos visto, hay un orden ahí. Porque un falso maestro, ¿cómo puede traer un mensaje fiel y verdadero si solamente le hace comezón a la gente que quiere escuchar cosas que no enseña la Biblia? Un mensaje fiel y predicado habla de la obra de Cristo y la justicia de Dios por la fe. Pero hermanos, también vemos la imperiosa necesidad de la predicación. Aquí lo dice el verso 15, Romanos 10. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Somos, en ese sentido, todos llamados a ser embajadores de Cristo, reconciliadores. Es el mensaje que todavía debemos proclamar. Hermanos amados, esto nos envían solo, decíamos. Nos envían solos. Una iglesia bíblica sana, hermanos, todos en ese sentido embajadores, llevando un mensaje bíblico. Y en ese sentido, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y su predicación, el mensaje que predicamos, sigue vigente hoy. Sigue vigente hoy, hermano. Por eso el apóstol dice ahí, ¿no han oído? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es el mensaje que sigue predicándose hoy. Y cierro con estas palabras de Deuteronomio 30. Hermanos, tal cual como Jehová le hizo saber a la nación de Israel, hoy a nosotros su iglesia, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Su evangelio ha sido proclamado, hermanos, y todos ustedes, todos nosotros, hemos oído.